Rompecabezas.
Segunda zona.
Es difícil creer que pueda salir. Si hay solución, ya no está aquí. No hay que ganar ni que perder. No tenemos nada. No hay libertad para vivir como uno quiere. Un devideo agoniza y nadie lo podrá salvar.
Corre el invierno de 1983 en Montevideo. Hay que usar un poco la imaginación. Después de 10 años de una brutal y asfixiante dictadura, la población vive paralizada por el miedo, atrapada en una ciudad que ha quedado detenida en el tiempo y agoniza poco a poco. Sin embargo, en ese mundo amargo y sin futuro, una nueva generación de jóvenes con una renovada visión busca expresarse a través de su música, raros peinados nuevos e innovadoras formas de pasarla bien. Ese es el argumento precisamente de Partagás, Los últimos días de la dictadura, una historia de ficción en forma de cómic que recoge y amalgama vivencias de un momento muy especial en la historia reciente de nuestro país. Una historia de amor subterráneo durante los oscuros días de la brutal y asfixiante dictadura militar uruguaya. Los personajes, muchos de ellos, la mayoría, la inmensa mayoría, basados en personas reales que formaron parte, ¿verdad?, de esta historia que se vivió en aquellos años, cobran vida en tinta negra con dibujos ejecutados de manera espontánea y con frescura, pero a la vez con gran habilidad y expresión. Para hablar de esto, estamos en contacto justamente con Jorge Lolo Rodríguez, que es el escritor, el guionista de la historia, y con Daniel Turcati, el ilustrador. Ambos son los creadores de Partagás, Los últimos días de la dictadura. Esta novela gráfica será editada en tapa dura y con papel de alta calidad con el sistema offset, garantizando la mejor calidad de impresión, y seguramente va a llamar muchísimo la atención. Bueno, los recibo a ambos. Jorge Lolo Rodríguez, que es el guionista, que estás en Estados Unidos, ¿es así, Jorge? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, sí, estoy aquí en New York.
¿Hace cuánto que estás ahí? ¿Estás viviendo en New York?
Yo vivo en New York hace más de 30 años.
Ajá.
En realidad nos vinimos para aquí con mis padres cuando yo tenía 15 años, durante la dictadura, y luego yo siempre volvía a Uruguay por pequeñas temporadas, largas que cortas, y la historia se basa un poco de más o menos mis vivencias en algunos de esos viajes.
Claro.
Aunque se trata exactamente en el invierno de 1983, muchas cosas de las que pasaron a través de varios años, pero fueron amalgamadas en ese momento y en ese lugar para la historia.
Bueno, sumamente interesante. Lo presentamos a Jorge Lolo Rodríguez, que está en Estados Unidos, y ahora vamos a presentar al ilustrador del cómic, que es Daniel Turcati, que está en el interior del país. ¿Dónde estás, Daniel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Mirá, vivo en Punta Negra, que es cerca de Piriápolis.
Mirá, buenísimo. O
después de Piriápolis.
Estupendo lugar, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y estás ahí hace mucho tiempo?
Hola, Daniel.
Sí, y se saludan entre ustedes, claro, porque ustedes también están...
¿Todo bien, Lolo? ¿Todo bien,
todo bien?
Nene?
Bueno, están conectados, supongo, a través de las computadoras y todo lo demás, pero bueno, no hay que desaprovechar la oportunidad que nos convoca hoy. Además, es todo tan global. Yo le contaba a la gente aquí, los oyentes del espectador, que de este trabajo de ustedes me enteré a través de una amiga que vive en Londres. O sea, miren ustedes lo que es la globalidad, que hace que a través de una amiga que está en Londres me entere de algo que es bien de acá,
¿no?
Mientras uno de los creadores está en Estados Unidos, el otro está cerca de Piriápolis, en fin, y yo estoy aquí en Montevideo, y muchos oyentes están en todo el país y en todo el mundo en este momento. Bueno, lo primero los felicito porque la verdad, lo que ya se ve en el sitio web, que hicieron una especie de crowdfunding, ¿no?, para armarlo esto. Les pregunto ya desde el vamos.
Perdón, ¿cómo fue la pregunta?
No, digo, sí, porque veo en el sitio de internet de ustedes, donde conocí el trabajo, sí. que es como una especie de crowdfunding, no sé, un fondo para colaborar. ¿Hicieron esto, esa movida?
Sí, lo que se llama crowdfunding.
Ahí está.
A través de la plataforma de Kickstarter. Claro. O sea, ya estamos muy avanzados en la realización del proyecto.
pero estamos buscando financiación de esta manera, y que es una manera que se usa mucho, no tanto en Uruguay todavía, pero en el resto del mundo, y que es una manera no solo de juntar dinero, que por supuesto siempre viene bien y es necesario, sino más bien también de hacer conocer el proyecto dentro de la comunidad que pueda estar interesada en este particular proyecto, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, empecemos diciendo por qué se llama Partagás, ¿verdad? Los últimos días de la dictadura lo entendemos todos. Partagás no. Yo debo confesar que formé parte de esa movida, pero Partagás no iba. Iba a graffiti, pero ¿Partagás qué era? ¿Un boliche? Cuéntale a la gente.
Partagás era un pub con maquinitas, con flippers y pool, que quedaba en la esquina de Pereira y Chucarro. Ajá. Y era un lugar X, pero simplemente la persona que lo abrió apuntó a un público de jóvenes, y entonces nos permitía ir ahí y sugerirle qué música poner. Ajá. Y entonces fue un lugar donde toda esa gente, toda esa banda que andaba dispersa por ahí, de repente encontraron un lugar donde reunirse y se desarrolló la movida en este lugar a partir de ese punto.
Claro, y ahí acompañan la página de internet, que seguramente vayamos a linkear después nuestras propias publicaciones, posteos en internet en nuestro sitio web. Se muestra además unos 15 minutos de un corto bien interesante, donde ustedes cuentan efectivamente parte de esta historia que van a transformar en cómic de Partagás. Y aparece gente muy conocida, porque iba gente conocida. A ver, por nombrar a alguien, el líder de Congo Bongo, el Álvaro Apagón Albino, también está ahí, que además después están dibujados tal cual, ¿no? Cuéntenle un poco la gente.
Bueno, más o menos. Yo me basé bastante en los personajes que ya existían, pero no quisimos que sean exactos tampoco, ¿viste?
Claro, claro.
Aunque hay algunos que caen de maduro, que son, ¿viste?
Y sí.
Por ejemplo, justo el Apagón, sí.
Claro, es él. Que además él está obviamente muy orgulloso, porque está buenísimo que después veas lo que hiciste en tu vida y que tiene un valor, y que alguien tiempo después de alguna manera toma esa historia para incluirla en algo más importante también, que es la historia colectiva de los uruguayos, ¿no?
Claro, seguramente.
Claro. Ahora, la historia central es totalmente ficticia, entonces aunque recoge un montón de anécdotas y pequeñas subhistorias que fueron reales, pero la historia central es ficticia, y por lo tanto los personajes son ficticios. Pero por supuesto son basados en los que andaban en la vuelta en ese momento.
Claro. Y aparte en ejemplos reales, ¿no, Lolo? Porque se daban esas cosas, ¿no?
Totalmente, claro. Y claro, y era la gente que estaban ahí, el Apagón, la gente de los traidores y todo otro montón de personajes, inclusive Daniel y yo, ¿no?
Cibor, había mucha gente.
El Cibor, sí, que ahora dice que está en Argentina el Cibor también. Sí. Todos personajes absolutamente reconocidos para aquellos que tenemos algunos años y vivíamos en Montevideo de esa época, que fue realmente muy fermental. Hay mucho laburo, hay laburo de los dos, ¿no? Pero a Daniel Turcati, que es el ilustrador, le toca recrear la escena con lo que significa los peinados, el look, las calles. Este es un laburo bastante complicado, ¿no, Daniel?
No, vos sabés que todo a nivel de recuerdos, y los tengo, como yo formé mucho parte esa historia.
¿Viste? Ya lo tenés en la cabeza.
Y es un poco, claro, es un poco la historia de nuestras vidas, en cierta manera, ¿viste?
Seguro, sí.
No es exacto, pero más o menos andamos rondando por ahí nosotros, ¿viste? Entonces es solo recordar, y detalles de la época también, la basura en el piso, por ejemplo, ¿no? En las puertas de la calle. Cosas que voy agregando, que me voy recordando de esa época, ¿viste?
¿Y qué te exige a manera de ilustrador que de pronto no harías hoy, si es que te exige algo distinto Partagás?
¿Cómo?
Digo, ¿qué te exige Partagás que pueda ser distinto a otros trabajos que hagas como ilustrador? Digo, en tanto a tener que condicionarte a ese momento histórico, ¿no?
Y bueno, trato de revelar con los dibujos lo que más o menos había en esa época, ¿viste? Todo lo que era la estética. Aparte es blanco y negro, que le da un poco de opresión así, y lo hace...
Está muy bueno.
Lo traslada como a un pasado.
Sí.
Y y quedan, si fueran colores sería diferente, realmente no, claro. No transmitiría de la misma manera.
Es que creo que nosotros vivíamos en blanco y negro, ¿no? Lo que era aquella época.
Totalmente, ¿viste? Entonces está nada mejor que el blanco y negro para eso, y un dibujo bastante directo, pero está laburado.
Sí, indudablemente.
Y bueno, recordando siempre las calles, ¿no? Los grafitis en las paredes, vestigios de otras épocas, ¿no? Anteriores.
Sí.
Que quedaba, ¿no? Políticos, cosas, ¿no?
Claro. Todo lo que tenía que ver con la escena de esa época. ¿Qué ha cambiado, Lolo, de pronto de esa época a el ahora, ¿no? Digo, ¿qué cosas hay?
Yo tal vez lo veo desde otra perspectiva, porque al estar afuera del país, claro. De repente a veces paso un año, paso dos años sin ir, y los cambios en los últimos 30 años han sido pero radicales. Ajá. Uruguay es otro país, Montevideo es otra ciudad. Ajá. Era una ciudad que precisamente era en blanco y negro, era un lugar donde se rompía una baldosa y quedaba rota para siempre, se rompía un vidrio y quedaba roto para siempre. Donde nadie invertía un peso, nada se arreglaba, los autos eran del año 40. Era una ciudad detenida en el tiempo y olvidada, ¿no? Aparte de, por supuesto, o sea, nosotros no éramos una generación política, porque habíamos prácticamente que nacido en dictadura o crecido en dictadura, pero lo que sí era, o sea, lo que nosotros sentíamos era esa opresión, esa falta de libertad, esa falta de que no nos dejaban ser jóvenes.
Claro. Y después eso que ahora a veces nos reímos, que la modernidad por suerte ha traído como cosas de las cosas buenas que ha traído la modernidad, el hecho de que el look que tenían, los peinados que usaban, llamaban poderosamente la atención, eran increíbles, y hoy por hoy de pronto no pasa absolutamente nada, ¿no?
No, por supuesto. Hoy la gente, o sea, el mundo
como
está globalizado y cualquier moda,
exacto.
Ya nada sorprende, pero en esa época era un Uruguay muy homogéneo y muy conservador. Y entonces esta nueva generación, o sea, nada más que ponerse una caravana y un poco de gel en el pelo, ya era totalmente radical.
Claro. La verdad que fue un momento durísimo, pero también riquísimo, efectivamente, porque de esas durezas de la vida surgen cosas creativas como las que ustedes van a plasmar en esta novela gráfica. ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Cuándo el proyecto pueda estar cristalizado? ¿Están trabajando, han seguido trabajando durante este tiempo?
Totalmente, ajá. Sí. Nosotros esperamos de que esté listo para fin de año, ojalá para Navidad, ya esté impreso. Y bueno, la campaña de Kickstarter tiene 40 días más por delante.
Okay.
Y los que quieran colaborar, lo que pueden hacer es comprar una copia o dos copias o tres copias o dibujos originales también.
Claro.
Por adelantado, simplemente tienen que buscar, vayan a Google y pones Partagás Dictadura y ahí ya te va a aparecer la página.
Ok, nosotros paralelamente...
¿Cómo colaborar?
Ok, paralelamente nosotros vamos a linkear a través de la página de espectador.com esa dirección, ese sitio, para que la gente pueda efectivamente conectar con ustedes y ver, además aprovechen, porque es altamente recomendable, ver la página, porque ahí van a encontrar ese corto de 14 minutos sin desperdicio, donde aparece precisamente el apagón, Casanova, algunas otras figuras más.
Claro, quisiera perdóname, agradecer a todos los que participaron, a Juanfer, al Apagón, a Gustavo Dorman, a Mike Yap, y a otro montón de gente que están ahí, que por su colaboración y su participación en ese mini documental, porque fue impagable.
Sí, y está muy bueno para el que viene de afuera meterse de lo que va esta novela gráfica, y para los otros también conocer la historia, porque capaz que sabemos más de lo que pasaba en graffiti, en el boliche graffiti, que se llenaba, ¿no? Digo, siempre, y que estaba muy de moda, pero son pocos los que pudieron ir a Partagás, seguramente también fuimos pocos los que fuimos al Templo del Gato en su momento, había como reductos, ¿no? Distintos, en donde nos juntábamos distintos, pero todos igual movilizados por un denominador común, que era salir de esa grisura y también de alguna manera acompasar la modernidad del mundo. Nosotros habíamos estado congelados en una dictadura que nos tenía, como bien ustedes dicen, como retrógrados, metidos en un mundo más para atrás, ¿no? Y en el mundo ya estaban pasando, ya habían pasado los Espíritus, ya habían pasado los Ramones, y de eso nosotros casi no teníamos noticia.
Claro, claro, claro. Y bueno, un poco pasó que gente, digo, como yo, como muchos otros, estábamos afuera.
Sí, sí,
cuando
traían
volvíamos,
cosas,
traíamos
claro.
discos, sí, sí. traíamos camisetas, traíamos revistas.
No, no,
y,
claro.
Y así fue como esas ideas entraron.
Claro, no, desde luego que lo que ustedes hablan es el disparador que cambia la cosa con conocimiento de lo que pasaba, pero reconozcamos que eran la minoría del colectivo uruguayo. En realidad no se escuchaba esa música, nadie conocía eso. Por eso todavía recordamos lo que fue la primera actuación de los Estómagos en el Templo del Gato, que fue algo inolvidable, sí. porque era dos mundos que chocaban, ¿no? O sea, un mundo nuevo que no sabía mucha gente, que la mayoría que existía, y un mundo retrógrado que era en el cual vivíamos, que realmente los jóvenes queríamos dejar atrás, ¿no? La temática es sumamente interesante.
Eran como pequeños focos de jóvenes por aquí, por allá. Yo me acuerdo que los Estómagos, que ellos venían de Pando, y los veíamos en la feria de Villaviarri, y eso nos pedían, por favor, de ir al Templo del Gato a verlos, porque querían formar una movida.
Claro,
Y te estoy hablando del año 83.
Sí, sí, tengo la suerte y el orgullo de decir que fui el primero que pasó los Estómagos en la radio uruguaya y que además conectó a los Estómagos con el gato Eduardo Oviedo en el Templo del Gato, que era además un boliche que nosotros promocionábamos a través de un programita que tenía en ese momento en el Sodre, que se llamaba Hola Música. No era nada espectacular el nombre, pero sí, por cierto, la suerte de habernos encontrado con estos monstruos y muchísimos otros músicos más, que empezaron a hacer una especie de revulsivo cultural que terminó, por suerte, con la democracia pleno, pero también con el conocimiento de que había muchas cosas que nos estábamos perdiendo. Bueno, los felicito, les agradezco, les estaremos apoyando y ojalá cristalice pronto ya, como ustedes han dicho, esta novela gráfica, Partagás, los últimos días de la dictadura. Estuvimos en diálogo con Jorge Lolo Rodríguez, que está en Estados Unidos y es el guionista de esta novela, y con Daniel Turcati, el ilustrador que está aquí muy cerca disfrutando de una zona esplendorosa en el departamento de Maldonado de lo que es el Uruguay. Muchachos, muchas gracias. Un abrazo grande. Felicitaciones.
A ti,
Bueno, y que pronto esté Partagás entre nosotros.
Bueno, vamos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Chao, que pasen bien. Chao, gracias.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.